sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Perdón, estoy tomando mi cafecito. Si no lo agarro ahora, después ya... Ah, no, pero después de la canción de Thalía lo voy a buscar. Oye, ¿cómo está, querida Gabriela Flores? ¿Cómo está equipo, Lucho, Charlie?
¿Tanto tiempo? Bravo.
Sí, por tanto tiempo, amiga.
Lo vimos anoche, estuvimos disfrutando ahí del show de la Palomosa y de la Pau Molina, que estuvo buenísimo.
Estuvo muy chistoso, muy chistoso. Oye, demasiado recomendado, queda un solo show y es la próxima semana. Gracias. Es la próxima semana el show. Próximo martes, así que vayan, demasiado bueno, está todo en Instagram y compartimos en arroba somos caseritas. Oye, estoy un poco, me tomó el tema de las sectas, ¿cachai? Que yo no estaba al tanto de lo terrible que eran.
¿Quedaste afectada?
No, sí, un poco afectada, porque es como...
Es peligroso. De hecho, siento que este capítulo tenemos una responsabilidad social de comunicarle a la gente no caer en las sectas, porque es más fácil de lo que uno cree.
Sí, sobre todo con la ley de culto en Chile, que te permite fácilmente hacer tu propia religión, ¿sabías?
Sí, sí.
Es muy fácil en Chile tener una secta o tener un culto, porque también la línea está súper difusa entre una cosa y la otra. De hecho, amiga Gaby, es tanto lo que tenemos que hablar que te parece que empecemos al tiro el programa.
Sí.
Ya, démosle. Chiquillos, escríbanos a nuestro Instagram, escríbanos a nuestro mail, somoscaserita@gmail.com o en el Instagram, que está mucho más activo, somoscaserita. Voy a estar ahí revisando si es que quieren mandar mensajes, contándonos a lo mejor si es que han tenido alguna experiencia, porque yo creo que, bueno, tú sabes que mi mamá se burla de mí, me dice Antares de la Luz, po, cuando tengo círculos de magia en mi casa.
Es un súper mal chiste.
¿Cómo tu círculo de magia, Antares de la Luz?
Es un súper mal chiste, porque es como decirte, ¿y cómo te fue en tu reunión, Hitler?
Sí, ¿cómo te fue en Charles Manson?
Exacto, es como estar ahí en el mismo nivel.
Pero, ¿cachai? Que son historias muy de los 80, de los 70, de los 80. Bueno, ahora vamos a hablar también del caso del Temucano y Antares de la Luz. Pero
son actuales.
Que son actuales, sí, una sorpresa, ¿no? Así que, ¿sabes qué? Empecemos este programa para hablar de Thalía. Tú me pediste esta canción, también me la pidió el Marquito, se la dedicamos, dijo que era una canción muy importante para él y para su vida, en su biografía. ¿Por qué la pediste tú? Cuéntame. Gracias a Dios.
Porque es la canción que suena en mi cabeza cada vez que me enamoro.
¿En serio?
Pero ahora especialmente, y se la dedico a mi pololo Osvaldo, porque cuando me enamoré de nuevo sonó, pero con más intención. Porque siento que describe lo que es el amor. Lo bonito de la canción es que le da gracias a Dios por la oportunidad de amar, ¿cachai?
Sí.
De volverse a enamorar, de encontrar a una persona.
Ay, ¿tú sientes esto por el Osvaldo entonces?
Sí, siento. Sí, ¿no?
Qué lindo, weón.
Así de importante.
¿Y le has dicho, él sabe que tú escuchas esta canción pensando en él?
Sí, pues sí, se la escuchamos juntos y todo. Sí.
Ay, qué lindo es el amor. Gracias a Dios, dedicada a estos locutores que se aman. Esto es Thalía, en su especial. Aquí.
Caseritas.
Este es un capítulo especial de sectas. Quiero pasar algunos avisos porque yo sé que hay caserismo que de repente evita los miércoles mágicos, ¿no es cierto?, por susto al contenido. Hoy día todo el contenido es de la vida real, y hay contenido, básicamente esto es true crime, ¿no es cierto, amiga?
Sí, sí. Voy a aclarar que hay un área de la PDI, experta en sectas, y que tiene a más de 60 grupos bajo la mira, actualmente en Chile.
Actualmente. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tiene mucho que ver también con por ahí, el artículo que me mandaste y donde hablaban de estas sectas ahora que están ocurriendo, que existen vivas, que están vigentes, perdón, y que muchas están en el Valle del Elqui, otras que están como... Entonces, tienen esta relación, ¿no es cierto?, media hippie con algunos lugares de Chile, que se sabe son lugares mágicos, po. Si eso es. Entonces, la línea delgada entre secta, culto, espiritualidad, religión, es difícil de comprender. Entonces, para poder partir, ¿qué es una secta, po? ¿Cachai? Y yo encontré por ahí un especialista que decía que una secta, para diferenciarla de un culto o de una religión, tiene que tener al menos estas tres características. La primera es culto al gurú. Claro. No al Dios, no a la divinidad, no a la naturaleza, sino que culto a la persona que inventó el grupo. Eso es la primera señal. Y ahí tenéis todos estos grupos que tienen estos líderes que son, bueno, después vamos a ver un poquito más adelante, narcisos perversos, ¿cachai? Claro. Todos. Entonces, la segunda característica de una secta es que tiene que haber adoctrinamiento sistemático, que es lo que le llamamos el lavado de cerebro. ¿Cachai? Sí. Como conceptualmente siempre se dice, no, o por ejemplo, leí una historia muy terrible, de hecho vengo un poco tocada por el tema sectas, sobre todo por el tema familias tratando de recuperar a sus seres queridos de las sectas. No solamente desde la ideología o desde el haberse metido mucho en la doctrina, sino que también porque muchas veces estas sectas se aíslan de la sociedad y no permiten visitas del exterior.
Eso de hecho es lo primero que hacen.
Sí,
pues. Y uno cree que está como, ¿cómo voy a caer yo en una secta? Porque sí, todo parte con este sentimiento de comunidad. Cuando tú te sientes muy solo, necesitas pertenecer a algo. Por eso están los clubes de fans, por eso están las barras bravas, porque quieres pertenecer a algo, ¿cierto? Quieres estar ahí en un lugar. Y este pertenecer, cuando lo peligroso de este pertenecer a algo es cuando dejas de ser tú para ser nosotros. Y eso es lo primero que hacen. Como dejas de ser tú como individuo para ser nosotros, para ser una comunidad, tú ya no eres un ser individual, sino que eres un todo. Y ahí es cuando empieza el lavado de cerebro, como dices tú, claro. Y lo que cuesta recuperarse, porque te acostumbras a esta comunidad y volver a esa soledad es lo difícil.
Caché que el lavado de cerebro no es como tal, porque no es real, no. Partiendo porque para que alguien crea algo, tiene que al menos tener un poquitito de voluntad.
Sí.
Según nosotras buscamos aquí una experta en sectas, quien dijo que se necesita un lenguaje para oscurecer las verdades, construyendo solidaridad, inculcando una ideología, obviamente. Y aquí está el tema que decís tú del nosotros, porque el nosotros somos los que estamos en lo correcto y ellos, y ahí está la división, ellos, ¿no es cierto?, son que están fuera de la secta y que la critican, están equivocados y son malvados. ¿Cachai?
Exactamente.
De ahí entra esto de el fin justifica los medios, ¿cachai? Y todo lo que quieren hacer para ganar poder. Finalmente, si tú lo pensáis, el cristianismo al principio, cuando surge, era un loco que se llamaba Jesús, que andaba predicando con otras personas y que lo idolatraban en medio de una época en la que el cristianismo era, digamos, chiquitito, no existía prácticamente.
Era
completamente ilegal, que era también. A los judíos los perseguían, ¿cachai? Sí. Entonces empieza a surgir, ¿por qué Jesús no es una, o sea, por qué el mensaje de Jesús o cómo partió Jesús no es una secta? Pues ahí está el tema. Se empieza a diversificar primero porque, bueno, tiene estas características, el culto al gurú, el adoctrinamiento sistemático. Pero miren, no fue hasta el siglo XX, según lo que investigamos acá, que la palabra realmente se empieza a tomar como algo negativo a partir de lo que ocurrió primero en el 69 con la familia Manson, ¿ya? Y después la masacre del 78 en Johnstown, de la cual vamos a hablar ahora largo y tendido porque es el evento más grande de suicidio colectivo en la historia de Estados Unidos, probablemente de toda América, ¿ya? Incluyéndonos a nosotros como América Latina. Porque hay suicidios colectivos en Japón, hay sectas en otros lugares que también han hecho cosas así, pero en este caso murieron 918 personas. ¿Cachai? Fue una cuestión terrible. Entonces,
y ahí empezó el despertar de las autoridades, de ponerle ojo a estos grupos que antes eran aparentemente inofensivos.
Claro.
Porque decía, ya esta gente que está ahí encerrada y no sé, pues rezan y hacen lo que, toman ayahuasca, lo que quieran. Pero sí, después, cuando pues, sucedieron este tipo de cosas, y también hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Wild Wild Things, ¿lo vieron?
No, no lo he visto.
El de Osho.
Cuéntame.
También, también fue un tema heavy, porque pasó que Osho después ya no tenía cabida en la India y se tomó un lugar en Estados Unidos, no me acuerdo bien cuál, y construyen también, igual que Colonia, casas entre todos, edificios, y hacen una gran comunidad y tenía una visión muy bonita, hasta que se descubrió que Osho tenía fraude de Luca. Estaba dejándose plata para él, aparte se estaba aprovechando de sus, entre comillas, fieles, y terminó con una pelea mano armada entre la policía y los miembros de la secta.
Porque la policía quería entrar y los de la secta no los querían dejar entrar.
Sí, exactamente. Y lo mismo, en el documental aparecen personas que se tuvieron que recuperar de salir de la secta de Osho. Y Osho sigue predicando como si nada, o sea, se siguen vendiendo los libros, él ya murió, pero ya se siguen vendiendo los libros, todo.
Sí.
Como
oye, yo tengo un libro de meditación de Osho acá, está el tarot de Osho también, ultra conocido en el mundo de las brujas, y a mí me encanta el libro de meditación de que yo tengo de Osho, antes de saber todas estas cuestiones que ahora son súper conocidas.
Lo que pasa es que las ideas de Osho están súper buenas, y la idea de comunidad que ellos querían hacer, ecológica, todo, también está súper buena, pero después pasa como decís tú, que tienen este delirio narciso, perverso, que los consume el poder y ahí empiezan a atentar en contra de sus mismos seguidores.
Sí, po. Caché que igual después de que pasó lo de Johnstown, que se los vamos a contar ahora a continuación, después igual en los 80 empezaron a ver otros conceptos, por lo que te estoy diciendo yo de Jesús, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Y de que no todos los grupos de personas que se juntan en torno a una creencia espiritual o a un punto de vista están, ¿no es cierto?, preparando un suicidio colectivo, ¿cachai? Entonces empezaron a llamarlos como sectas destructivas para poder cambiarlo y diferenciarlo de los otros movimientos religiosos que además, ¿se acuerdan? En los 80 empezaron a aparecer por todos lados, po. También cerca del milenio, porque al principio era, no sé, una forma de vida, después empezaron a ser los que creían que iban a venir los extraterrestres y nos iban a salvar a todos llevándonos en sus naves espaciales. Esos también hicieron suicidio colectivo, ¿sabías?
Sí, sí.
Entonces, de ahí viene, ¿te acuerdas de esa película Hey Dude, Where's My Car?
Sí.
Donde había una secta, po, que creían en Soldan,
¿crees? Sí, sí.
¡Qué buena película, me encanta! Ya, pero filo, volvamos al tema porque yo les quiero contar lo de Jim Jones. Este es el caso que estaba viendo toda la mañana y te juro que me quitó como energía, para serte bien honesta. Es la razón por la que no me gusta el true crime. ¿Caché que Jim Jones tiene todas las características de un narciso perverso y todas las características también de estas personas que llegan a cometer estos actos, digamos, de convocar y luego ocupar a sus seguidores para sus propios beneficios, ¿cachai? Y que es que lo que está buscando es el poder, la gloria y la plata, ¿cachai? El poder, la gloria y la plata. Eso es lo que pasa generalmente con todas las sectas. Entonces, lo que tienen en común todas estas personas es que tienen infancias solitarias. Y en el caso de Jim Jones, él era el último hijo, nadie lo pescaba, y él solito a los 10 años entró a una iglesia, a Pentecostés, me parece que él era, después se transforma en pastor evangélico. Entonces él crea su iglesia, elabora lo que llama socialismo apostólico, porque él tenía ideas radicales en política, era ultra progresista, creía que, ¿cómo se llama?, tenía, por ejemplo, una esposa e hijos adoptados de todo tipo de razas, ¿cachai? Era como lo más transversal, al despierto, ¿cachai?, que pudiese haber. Incluso su iglesia se llamaba el Templo del Pueblo, ¿cachai? Anda, esa era su bola, era como el Rojas Vade de la banda. Estamos muy cerca para tirar tallas con Rojas Vade, parece.
No, se puede, ya se puede.
¿Se puede ya?
Sí.
Era como el Rojas Vade, ¿cachai?
No, aparte que lo que a mí me llama más la atención de esto es que todos parten con buenas intenciones y en realidad toda la los cimientos de cada una de las sectas, tú lo que te dicen o lo que hablan es algo que tiene sentido, ¿cachai? Por sí, algo te metiste, porque no es una cuestión tan loca. Tú obviamente le crees.
Sí, po. Y además que la forma en la que te convence una secta es súper hábil, ¿cachai? Primero, te hacen sentir especial, te hacen sentir comprendido, ocupan el término, los especialistas, bombardeo de amor, que es en el fondo un proceso en el cual de manera ultra personalizada te empiezan a hacer sentir súper vista y súper parte de la situación. El líder se sabe tu nombre, ¿cachai? Te trae, te embolina la perdiz, como dice uno, ¿cachai? ¿cachai?
Y te además, hace sentir especial, te dice como tú eres la elegida o el elegido, tú estás acá sí. por algo, por una razón. Así que lo que dices tú, de este señor, ¿cómo se llama el que estamos hablando?
Jim Jones.
Ya, de Jim Jones. Obviamente tenía sentido lo que me, todo lo que me está diciendo ahora está sí, súper bien hasta ahora.
Exacto, exacto. Entonces, él y todos los líderes de la secta empiezan a buscar personas que también quieren buscar problemas, o sea, que quieren buscar soluciones propias a los problemas del mundo, ¿cachai? Entonces les dice, mira, este problema, que no sé, que puede ser la desigualdad, el racismo, qué sé yo, vengamos a vivir en una ciudad donde todo es, ¿cómo se llama? Es inclusivo. De hecho, la especialista, Montel, dice que todo se ocupa con un lenguaje de conversión, de condicionamiento, que está en código inclusivo, ¿cachai? Entonces, el líder de la secta empieza de a poco a hablarte con estas palabras que son cargadas de un montón de emoción, con mucha terminología especial, para que te sientas parte, para que te sientas parte del nosotros y cada vez más alejado del ellos, ¿cachai? Lo cual ya en sus cimientos descarta que Caceritas sea una secta, porque nosotros queremos unidad, ¿cachai? Nosotros queremos dejar de sentirnos separados. Usted puede escuchar a las amigas y escuchar el Caceritas y escuchar el gossip y escuchar, ¿cachai? Nosotros no queremos que esta cuestión se divida. Nosotros queremos, o sea, unidad. Todas somos lo mismo. Dicho eso, con ese disclaimer, es para mi mamá, ¿cachai? Que cree que me dicen Antares de la Luz. Bueno, volvemos al...
Ojalá la Olquita esté escuchando ahora este programa, porque vamos a hablar de Antares de la Luz y se va a arrepentir.
No, además, pues, quizás que sí, porque lo que pasa es que estos personajes, como la Quintrala, por ejemplo, empiezan a transformarse en estos conceptos del mal que uno después empieza a usar de manera súper coloquial, como, ah, bueno, la Quintrala. Pero bueno, cuando revisáis las cosas que hizo la Quintrala,
no, terrible. Como
realmente no debería uno andar soltando su nombre, como, y el de Antares de la Luz también. Ahí tú nos vayas a contar en específico lo que todo lo que hizo Antares de la Luz. Mientras tanto, déjame contarte lo que hizo Jim Jones.
Por favor, te voy a meter.
Lo que él hizo fue que, bueno, primero estaba en Indiana, pero Indiana era un lugar muy racista, entonces no podía quedarse ahí, se fue a California. Y California logró echar a andar esta iglesia, que de hecho muchos participantes lo recuerdan como algo muy hermoso al principio, y que era realmente lo que él decía que era. Pero resulta que después, cuando empezó él a volverse adicto a las drogas. Estamos hablando de un narciso perverso que le estaba saliendo todo bien, que lo estaba logrando, pero que en el fondo empieza toda esta sed de poder a surgir de alguna manera. Entonces empezó a castigar a la gente, los obligaba a decir sus pecados, y cuando incluso pecados que no eran inventados, y los golpeaba frente a toda la iglesia, ¿cachai? Entonces empezó con estos delirios y finalmente se tiene que ir de Estados Unidos porque empiezan a haber muchas sospechas y se va a un asentamiento en Guyana que él llama Jonestown, como su apellido, ¿cachai? Como el pueblo Jones, ¿cachai? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pasó que un congresista de Estados Unidos empezó a recibir cartas de gringos que estaban preocupados por sus familiares con quienes no se podían comunicar, o que cada vez que se comunicaban estaban mal, estaban enfermos, no tenían comida, porque se fueron para allá estas 1,000 personas y Jim Jones no supo cómo hacerlo autosustentable. No era un lugar propicio para el autocultivo o el desarrollo de una sociedad autárquica, ¿cachai? No se daba. Era un lugar desolado. Entonces, esto se le empezó a venir encima junto con las drogas y junto con el maltrato que empezó y el abuso de poder que empezó a haber dentro, abuso de menores, todo el tema, el típico clásico, el combo secta, ¿cachai?
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿qué pasó? Este congresista va a logra ser invitado a conocer Jonestown, y cuando está ahí durante todo un día, la gente le manda papelitos como, somos prisioneros, déjanos irnos contigo, ayúdanos. Recibe al menos 12 de estos papelitos, y cuando se va, Jim Jones manda a derribar el avión y matan a todas las personas, a los periodistas, a todos los políticos estadounidenses, al político estadounidense, que es un congresista que venía justamente a ver qué estaba pasando. Entonces, cuando los matan, Jim Jones se ve completamente acorralado, en el fondo matea a un político gringo, esa es guerra en cualquier parte donde Estados Unidos invade por menos, ¿cachai? Y entonces vuelve y arma como una especie de alcusa gigante de jugo de uva con cianuro. ¿Cachai? Que él hacía simulacros de suicidio colectivo para que todos le demostraran a él que eran realmente fieles. Entonces, ¿ya? Él preparó a toda la gente para suicidarse. Les enseñaba, digamos que murieron niños, murieron guaguitas, hasta adultos, ¿cachai? Y la verdad es que en un principio se creía que toda esta gente había muerto, digamos, voluntariamente, pero la verdad es que Jim Jones, a las mismas personas que fueron a dispararle al congresista, los trajo de vuelta y los hizo rodearlos a todos. Entonces, ellos o se suicidaban o morían, digamos, baleados.
Claro, claro.
¿Cachai? Baleados. Entonces, finalmente no les quedó otra alternativa, ¿cachai? Y él se dispara en la cabeza. Él no muere con el cianuro. Todo esto, en el fondo, porque su comunidad estaba a punto de ser develada por lo que era, y que era un fraude, ¿cachai? Y que era el sistema como se sostenía un adicto a las drogas, que además solamente quería poder y plata.
O sea, o todos caen conmigo, no caigo sobre ni tocando, todos caen conmigo.
Todos caen conmigo, sí. Pues, él le llamó además un suicidio revolucionario, porque lo que él... hace en general es ocupar estos términos de otras cosas, ¿cachai? Adopta lenguaje de ideologías que son respetadas, porque, por ejemplo, el suicidio revolucionario es un concepto de los Black Panthers, que es un grupo radical afroamericano gringo. Entonces, lo que hacen en general los líderes de las sectas es adoptar lenguaje de ideologías que respetan, que no son propias, y les dicen, no, esto es lo que estamos haciendo, ¿cachai? Así lo hace la cienciología, por ejemplo, con palabras como el engrama, que es una estructura de interconexión neuronal estable, y que ellos dicen que son significados específicos de sistema y prácticas y creencias religiosas de la cienciología, esta como forma de la neurona, ¿cachai? Que nada que ver una hueá con la otra. Ahora, ¿qué es lo que es realmente grave, por ejemplo? Son las sectas entre nosotros, porque esta misma teórica de las sectas habla sobre las ideologías organizacionales que nos rodean hoy, ¿cachai? Que son ideologías que implican que los consumidores y los empleados de una cadena, por ejemplo, no solamente están comprando un producto o están trabajando para una empresa, sino que además están obteniendo una identidad. ¿Quién hace eso? Quien hace eso es Amazon. Claro. Amazon tiene una versión propia de los 10 mandamientos que ellos llaman los principios del liderazgo. Que estos, cuando tú entras a trabajar a Amazon, te los tienes que memorizar, ¿cachai? Y que son, no sé, suenan como trivialidades, como piensa en grande y ten temple, pero que en realidad igual son una suerte de adoctrinamiento ideológico en torno al concepto de Amazon, ¿cachai?
A mí me pasó algo así.
¿Con quién?
Con Herbalife. Yo tenía jóvenes 18 años y vi un anuncio que decía, gana 400,000 pesos desde tu casa. ¡Qué mejor! Dije yo.
Esto no,
obviamente, manda tu currículum. Yo dije, ¿qué será? Pensé, cualquier, no me imaginé que era. Y ahí me invitará a una entrevista de trabajo. Yo me vestí de entrevista de trabajo. Fui con una de mis mejores amigas con la Cata. Fuimos las dos. Y era una conferencia donde nos citaron a muchas personas, donde nos hicieron una charla de Herbalife. Y en un, como adolescente en esa época, 18 años, primer año de universidad, me lavaron el cerebro en una clase. Porque parten contándote que la historia es como que la mamá del dueño Herbalife era obesa mórbida y hacía todo lo posible para poder bajar de peso. Entonces, él, para ayudar a su mamá, inventa este revolucionario tratamiento nutricional llamado Herbalife. Y ahí todo así, ¡guau! Y después... Y te juro que yo llegué a mi casa y digo, mamá, encontré la panacea, me voy a hacer millonaria, necesito 50,000 pesos. ¿De a dónde? Sí, para comprar unos productos Herbalife y venderlos. Y mire, si yo invito a dos amigos, gano más. Y si mis dos amigos invitan a dos más, y era una estafa piramidal, claramente, porque Herbalife es una estafa piramidal. Pero de verdad me convencieron. Y también pude ir a una convención en Estados Unidos, en un crucero. Me prometieron viajes a Estados Unidos, viajes por todo Chile, ganar si tú metías a 4 personas ganadas y 1,5 millones de pesos, yo dije, ah, está en la mía, weá. Y además, tienes los productos gratis, vas a poder cultivar tu figura. Te juro que si hay alguna persona, por favor, yo creo que muchas de las caseritas, de los castritos, vivieron esta experiencia y fueron a una de estas entrevistas Herbalife. Yo creo que...
Sí. Y Herbalife sigue existiendo. De hecho, hace muy poquito escuché un comercial de Herbalife.
Acá el Lucho dice que ni los buenos colegios me salvaron de caer, ¿no? No, pero si de verdad llegué convencida, mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo te voy a explicar. Y ahí me explicó y me desinflé al tiro, ¿cachai? Pero menos mal mi mamá estaba informada al respecto, porque cualquier otra mamá con un poco menos de información le cree, y por eso hay mucha gente vendiendo Herbalife y repartiéndote panfletos en la calle.
Es que sabéis que pasa algo también con el tema del cuerpo, para ser súper aquí ligándonos con el tema de los gimnasios. Mira, aquí dice, por ejemplo, aspirar e inspirar, inhalamos intención, exhalamos expectativa, cambia tu cuerpo, emprende tu viaje, ¿cachai? Todo eso son palabras de una empresa fitness en Estados Unidos, ¿cachai? Pero hay varios estudios que demostraron que cuando tú le preguntas a los jóvenes dónde satisfacen o cómo desarrollan su espiritualidad, muchas veces te dicen que a través del ejercicio, ¿cachai? Porque el ejercicio te pone como en un estado distinto, te conecta, ¿no es cierto?, con una
suerte endorfina,
de voluntad, de endorfina, y al mismo tiempo estás trabajando tu cuerpo, que finalmente es muy Herbalife, ¿cachai? Que es como, estoy en control. Eso. Este es mi cuerpo es mi templo. ¡Que es verdad! ¿Cachai? Es verdad, pero va a ser tu templo en cualquier forma o de cualquier color, ¿cachai?
No necesitas adoctrinarte de ninguna forma para tú tener el control de tu cuerpo.
Claro, entonces los gimnasios también tienen características de secta en su manera de plantearse como un producto en el mercado. Para que veáis, ¿viste? Estamos rodeados, amigas.
Todos, bueno, también se habló mucho y eso me gustó mucho en la pandemia, el tema de la positividad tóxica.
Sí, po.
Este mensaje, tú puedes hacerlo, lo puedes lograr. Si estás con buen ánimo, todo va a resultar mejor. Ámate como eres. Es como... Sí, po. Es que me odio, weón. No me soporto, ¿cachai? No me puedo amar todos los días.
Weón, de repente como que uno se cae mal. ¿Te ha pasado eso?
Sí, puta, sí. Digo, ay, estoy insoportable. Hola.
Hasta que me caigo mal hoy día.
Y está bien, porque si uno reconoce sus defectos los puede mejorar, pero si estás todo el tiempo pensando que eres la raja, te convertís en un narciso...
Sí, po.
Psicópata.
No apto para Capricornios, dice el Lucho DJ. Lucho no habla ahí en los miércoles mágicos, cachado. No, ¿y por qué? No sé. Te ponís fantasmita.
Me da susto.
Me da susto. Oye, entonces vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a profundizar en Antares de la Luz, también en el Temucano. Voy a escuchar una canción que uno podría perfectamente pensar que es sectaria, pues, ¿cachai? Porque esta canción te habla sobre también como un mundo donde los autos no van, donde los niños van primero, los ancianos van primero, y donde uno va, ¿no es cierto?, a encontrarse con el destino. Pero es Arcade Fire nomás. Esto se llama No Cars Go.
Es que igual es como de ascender.
Sí, sí.
Caseritas.
Seguimos con el tema de las sectas aquí en tu programa favorito, Caseritas.
Creo que en realidad este no es un programa tanto de miedo, más que nada es el miedo como que siempre la realidad supera la ficción, ¿o no?
Sí, pues, porque además nadie quiere entrar en una secta, ¿cachai? Bueno. Nadie dice como, creo que hoy día empezaré una secta. Bueno, Antares sí, pero...
No, si no fue tan así, mira. Corría el año 2007, cuando el Ramón Castillo Gadete...
¿Así se llamaba originalmente?
Sí, era músico. Tenía una banda que se llamaba Maru, él tocaba el sitar, le gustaba meditar, practicaba yoga, reiki, todo normal hasta. Y se fue a un viaje a China y estudió medicina oriental. Todo bien. Y empezó a hablar como con personas que estaban igual de solas que él. Así que el Rabón dijo, oye, ¿por qué no empiezo a hacer como unos retiros? Usted me paga 60,000 pesos y nos vamos a, en este caso era Coyihuay, cerca de Quilpué, en la quinta región. Y ahí meditaban, tomaban ayahuasca y tenían como encuentros con sí mismo. Y dentro de estas meditaciones, dentro de todo, empieza a nacer lo que él autodenomina como Antares de la Luz, que era él mismo, ¿cierto? Mm. Y ahí es ahí cuando nace lo que decís tú del narciso perverso, porque para poder adueñarse de sus seguidores, los empieza a separar primero de todos sus vínculos afectivos. Y esto fue algo que me llamó mucho la atención, que lo primero que los primeros que los desligó a sus seguidores fue de sus mascotas, de sus gatos, de sus perros. Y les dijo que tenían que degollarlos en Coyihuay. Entonces tuvieron que todos llevar a sus mascotas y matarlas adelante de él. A mí cuando ya me hacen matar a mi mascota, digo, me dicen, oye, ¿sabes que la Tegualda se va a Cortina? No, yo me retiro.
Sí, pa.
Y ahí muchos se fueron, obviamente, y los trató de o sea, con los peores... pero hasta ahí no había nada que denunciar realmente. O sea, sí.
Sí, por mantener que... animal ahí.
No, había que denunciar, pero yo creo que muchas personas prefieren callar por la vergüenza de ver, ¿cierto? Y eso es lo que pasa, pues, que callan por la vergüenza de decir, oye, bueno, es que casi estuve súper metido en una secta. ¿Quién quiere contar eso?
Sí, pues. Sí, pues, es verdad.
Con vergüenza. Ya, bueno.
Y Andares de la Luz tenía también como un tipo de personas a la que buscaba.
Sí, como todos, pues. Sí. Gente, en este caso eran todos. Personas que fueron a buenos colegios, que estuvieron en la universidad, que ya tenían trabajo, que tenían carrera, pero personas que estaban muy solas. Y ese es el denominador común. Como decís tú, que estaban abandonados por sus familias, que habían sufrido alguna ruptura amorosa hace poco. Ese es el mayor de las personas que entran a las sectas son gente que está con el corazón roto. Está buscando respuestas. Chico. De hecho, un corazón roto es muy, muy, muy vulnerable, por eso es muy peligroso. Ya, bueno, lo primero que hace entonces Antares de la Luz te desliga de tus mascotas matándolas. Porque ellas habían dado una adopción, pero él dice que las mata. Después los dice a todos que tienen que separarse, que no pueden tener pareja. Y entre las personas que estaban en la secta había una pareja que era Natalia Guerra y Pablo Undurraga, que los obliga a separarse y ahí empieza a Antares de la Luz a tener una relación sexual con todas las mujeres del grupo. Es decir, el único que podía tener relaciones sexuales con las mujeres era él.
Claro.
Él se declara a sí mismo como el salvador porque se venía justamente el 21 de diciembre del 2012. Fecha que los mayas habían dicho que se acababa el mundo, ¿te acuerdas?
Sí, lo viviste conmigo. En ese contexto también, ¿no es cierto?
Exacto.
En esos años.
Exactamente. Entonces, estaban preparándose para el fin del mundo. Y él dice que cualquier ser que naciera y él fuera el padre, probablemente era el anticristo que venía a derrocarlo, entonces había que matarlo. Y en este contexto, Natalia Guerra queda embarazada. Eso sí, yo que he investigado mucho sobre esta secta porque me obsesiona un poco, se decía que Natalia y Pablo Undurraga nunca terminaron realmente su relación.
Ya.
Que a pesar de que se le dijo, o sea, todas estaban solamente en una relación con Antares de la Luz, con el Ramón, vamos a decirle el Ramón, ellos siguieron teniendo relaciones sexuales. Entonces, el tema es que Ramón sospechaba que el hijo de Andrea Guerra no era de él, y por eso hace que lo sacrifiquen. Ese es como lo que dicen que fue la verdadera razón para el sacrificio de esta guagua, que se llevó a cabo, ¿cierto?, el 21 de noviembre del 2012, 23 de noviembre del 2012, porque ya el 21 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo, entonces da lo mismo, ¿cachai? Para él. Ese fue como, y todos estaban convencidos que realmente el 21 de diciembre se iba a acabar el mundo. No creo que vaya a contar detalles, porque acá están los detalles de cómo
pasó otra vez.
Y no creo que debería ser. Decirlo.
Ya, me perdí toda la parte, pero igual me sé la historia. Oye, espérate, no, vas a tener que decírmelo de nuevo mientras que mi computador se reinició solo. Quizás alguno de mis niños apretó algo en el computador como reiníciate hasta ahora.
¿En serio?
Sí, porque ayer me pasó también, así que voy a tener que entrar a revisar. Porque el Bruno de repente se sienta acá y aprieta todo lo que encuentra.
¿En ya. qué quedaste?
Quedé en que Antares de la Luz creía que la guagua no era de él.
Eso, creía. Claro, creía que no era de él. Eso es lo que dicen como la investigación detrás. Pero lo que convenció que el sacrificio de esta guagua fue el 23 de noviembre del 2012. Los convenció a todos que como en un buen mes se iba a acabar el mundo, esto no iba a tener ningún tipo de sorry, o sea, se va a acabar el mundo, o sea, no hay, estamos casi que salvando que esta guagua sufra de lo que va a ser el fin del mundo. Y estaban todos convencidos de que era así. Lo que te decía es que lo que he leído, hay detalles horribles sobre este sacrificio que no creo que los debería contar ahora en este programa, porque van a quedar todos...
No, a mí me hacen mal, amiga, a mí me hace daño sí. saber esto.
Ya, entonces no es necesario. Sucede esto y como el 21 de diciembre no pasa absolutamente nada, la mayoría de los integrantes de la secta se van. Excepto Natalia Guerra, que obviamente se sentía muy culpable, yo creo, por lo que había pasado, y un par de mujeres más. Y una de las hermanas de estas chicas denuncia a la secta. Y ahí es cuando Antares se da cuenta que van a ir a investigar y se escapa. Yeah. Estuvo escondido en el Cusco como 6 meses.
Se va a Perú.
Sí, primero estuvo bueno, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero finalmente en el Cusco, y ahí es cuando se suicida en mayo del 2013. Cuando ya sabía que la PDI estaba encima de él, ya habían entrado. De hecho, los noticieros, me acuerdo, de Perú lo contaron. Se suicida en una casa abandonada ahí en el Cusco. En mayo del 2013.
Nunca pudimos saber más sobre su visión o su propuesta espiritual. O solo su propuesta decía el 21 de diciembre es el fin.
No, o sea, en el fondo lo que decía más que nada era que eran todos una, lo mismo, eran todos una comunidad, que estaban elevados espiritualmente a diferencia de los otros, y que para el fin de los tiempos, el 21 de diciembre del 2012, ellos iban a llegar a un estado espiritual mucho mayor, y si lo seguían, cuando sucediera eso, iban a encontrar la salvación. Porque los apocalipsis, de hecho, la mayoría de las sectas aprovechan mucho de los apocalipsis.
Sí,
apocalipsis inventados. En el caso, ponte tú, creo que por ahí también hay una de un suicidio colectivo que fue del 99 al 2000, donde decían que para el cambio de milenio, ¿cierto?, iba a tener una invasión extraterrestre y iba a caer la embarrada. Y ahí... muchos se suicidaron también en esta secta. ¿Estás, Isidora, o no?
Sí. Estoy, pero es que estás haciendo el cambio del celular al computador. ¿Me escuchan
bien? Bueno, eso, en resumen eso, pues que se aprovechan de los apocalipsis para crear esta secta. Incluso hay apocalipsis que son inventados, que los agarran de Nostradamus, de repente se pueden agarrar de una frase de Nostradamus, o se pueden agarrar de un pasaje de la Biblia.
Sí, pues.
Y a partir de eso crean esta secta. Ahora, el caso del Temucano. Oye, es distinto.
Eso, el caso del Temucano. ¿Qué pasa con el Temucano? Aquí yo estoy mucho menos, cacho, mucho menos que el tema Antares de la Luz.
¿Te acordás que hace un tiempo hicimos un programa especial de OVNIs, donde contaron que el Temucano junto a Gloria Benavides, Marcelo Cachureo, tuvieron un avistamiento extraterrestre en 1974?
Me acuerdo.
Ahí es donde este caballero, el Temucano, Tito Fernández, dice haber contactado con los extraterrestres y haberse convertido en un ser de luz.
Ah, se le corrió la teja.
Sí. Es ahí cuando crea lo que se llama primero era como un círculo de personas que se juntaban a meditar en el Sindicato Folclorista de Chile. Ese era el lugar donde se juntaban. Aprovechándose yeah. de la cultura nacional. Se juntaban a... ¿cómo que se llama? A meditar, ¿cierto? De hecho, lo que yo leí fue un reportaje muy bueno, que es el reportaje que es el de Clinic, que es todo sobre Talis y la secta del Temucano. ¿Dónde están los testimonios de las mujeres que fueron abusadas por él? ¿Qué pasó acá? Pasó lo siguiente. Hay una chica a la que en este reportaje dominan como A. Ella había pasado por una ruptura amorosa hace poco, factor común, tenía problemas familiares, etc. Y una amiga le dice, oye, ¿sabes que hay un grupo súper bonito donde nos juntamos a meditar? siempre todo desde lo inofensivo. Y acá habla, ¿sabes qué es lo primero que habla Tito Fernández? Habla de la magia negra. Les dice a todas las mujeres que llegan, tú probablemente te hicieron un trabajo.
A todo, ya.
Y les empieza a decir, últimamente te has sentido más deprimida, crees que nada te resulta. Puros factores, puros lugares comunes.
Sí, po.
Entonces les dice que a ella les va a hacer una limpieza de esta magia negra para que les empiece a ir bien. Y por otro lado, es tan chanta, de verdad, la secta de Tito Fernández, que le empieza a dar tips para tener platita. Por ejemplo, les dice, corten la puntita de un billete porque eso, y se dejan esa puntita porque eso va a querer decir que esa plata siempre fue tuya y nunca se fue. Cuando paguen, paguen con la mano izquierda y reciban con la mano derecha, porque así la platita se... Pura superstición, así como básica.
Superstición,
básica,
claro.
Básica. Y era un grupo grande, y de repente a ciertas mujeres, yo me imagino que las que veía más vulnerables, les empieza a... Les dice como, ya, yo creo que tú eres especial, así que te voy a invitar al círculo selecto de Talis. Y ellas diciendo, oye, y lo que cuenta esta chica, que ella fue abandonada por sus padres, criada por sus abuelos, ella proyectó en Tito Fernández a su abuelo, ¿cachai?
Claro.
Entonces dijo, se sintió cobijada y dijo, oye, voy a recibir como un trato especial, me voy a sanar más rápido, qué sé yo, y se va a este encuentro con este caballero, y el caballero le dice, la forma que tú vas a tener para elevarte es a través de que los dos compartamos energía sexual. Y ella cuenta que ese día, cuando le dice eso, pero ella, espérate, y lo que decís tú con el factor común, de que la diferencia es que las sectas siguen a una persona, ella dice que va, dice, es el maestro, yo no me puedo negar al maestro. Ya la tenía convencida de que él era iluminado, que él había hablado con los extraterrestres, le empezaron a pasar cosas buenas, que generalmente son cosas que te habrían pasado si tú estabas ahí o no, pero tú lo atribuyes a eso. Entonces dice, ah, claro, me llegó más lucas porque soy parte de este círculo de personas, de Talis, qué sé yo, pero en realidad te podría haber pasado igual, ¿cachai? No es como...
O a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es como...
Por así, eso, como, ¿cachai? O sea, como, bueno, y al final ella se va a su casa, se pone a llorar y dice, no, yo lo tengo que hacer porque es parte de alcanzar la iluminación. Y ahí se encuentra en un grupo con otras 7 mujeres, todas o sea, todas tienen relaciones sexuales con él, con este caballero que no sé cómo rindió tanto. Sí,
como
de 70 años.
Rindió, ¿cómo se llama? Ya, sí, pues verdad, sí. Uno lo tira como talla, pero es verdad.
Sí, pues es verdad. Y yo creo que obviamente he tomado Viagra, las cosas que estamos hablando.
Cancelada.
Pero, no, estoy hablando del caballero, porque ya, bueno. Ahí, luego de eso, todas se empiezan a sentir incómodas, lo empiezan a pasar mal, se empiezan a ir, el caballero obviamente las amenaza, que les van a caer todas las penas en el infierno si se van, y ahí, al irse, empieza a ir a terapia y descubre que fue abusada, y ahí empieza la denuncia colectiva en contra de Tito Fernández.
Y que son todas las niñas que participaron, no hay ninguna, digamos, porque siempre tienen como un seguidores, como un grupo selecto que son como la mano que ejecutaba las órdenes, sí, claro, po. Siempre.
De hecho hay una señora que es la como la mano derecha de Tito Fernández, que era el que le dice a ella, tienes que imaginar que es como tu pololo para que sea como, y que tú lo quieres o tienes mucha atracción sexual por él para que funcione, si no, no funciona. Que una señora vaya y te dice, todo muy asqueroso. Se demoraron caleta en denunciar porque obviamente esto fue consensuado, o sea, acá no hubo en el fondo ellas deciden hacerlo, pero ahí está la delgada línea entre en lo que decís tú del lavado de cerebro, ¿cachai? Sí. Y ahí, y por eso aún no hay una pena a Tito Fernández, porque como hubo consentimiento, no hay nada en la ley que diga que si hay consentimiento es un delito, ¿me entendí? Sí, muy difícil. Y de hecho, eso fue lo mismo que salvó a Natalia, la mamá de la guagua de Antalera Luz, porque se dedujo que ella tenía un problema psiquiátrico debido a todo lo que vivió con este lavado de cerebro dentro de la secta de Coyihuay. Y por eso ahora está libre ella. Y todos están libres, de hecho.
Bueno.
Porque los psiquiatras, todos lo comprobaron que estaban disociados de la realidad.
Claro, lavado de cerebro, a pesar de que es un concepto tan extraño, pero sí, lavado de cerebro.
Pero es una disociación de la realidad.
Y todo esto porque a Tito Fernández se le apareció este ovni.
Exacto.
Qué
todo llegó muy lejos.
¿Y qué habrá significado Talis?
Mira, la verdad es que tendría que leerme más el reportaje, no lo leí entero. O sea, lo leí entero el día que salió, ahora lo repasé, pero lo podemos investigar.
Sí, no, pero es una pregunta...
¿De dónde sale?
Sí, pues tú sabes que hay otros casos, por ejemplo, de efectivamente gente que ha sido abducida y que después se dedica a ¿cómo se llama?, a la vida espiritual. Creo que el caso más enigmático de Latinoamérica es el caso del niño Juan Pérez, que me parece que lo comentamos aquí mismo, que es un gaucho argentino, o era guaraní, ya no me acuerdo. Pero él lo abduce, más que lo abduce, él entra como a una nave espacial que está estacionada en la mitad de la nada. Y él entra, se encuentra con uno de estos seres que lo toca, que lo ayuda como a subirse al caballo cuando él trata de escapar, y le deja una marca en su cuerpo. Una marca que es comprobable, digamos que este es un caso que está comprobado, que no hay explicación, ¿cachai? Y él, después de esto, empieza a tener una serie de sueños premonitorios, y de ahí en adelante queda con una conexión distinta con su entorno, y de hecho él tiene que aislarse de la sociedad porque lo empiezan a juzgar, como decir, como el brujo, ¿cachai? Porque él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, han pasado cosas así. Sí, el concepto de la secta, yo no digo, sin decir que lo de Tito Fernández o lo que le pasó a todo este grupo de personas donde está la Cuatro Dientes o Marcelo Cachureo haya sido mentira. Estoy diciendo, es verdad, y quizás que a lo mejor la historia de Juan Pérez también. Pero eso no quiere decir las otras cosas que hemos dicho, que son lavado de cerebro, culto al gurú, ¿no es cierto? Y siempre algo que tú tienes que entregar, plata, cuerpo, ¿cachai? Es como algo que tú tienes que entregar que es tuyo. En el caso de Juan Pérez se dedicó, ¿no es cierto?, a la espiritualidad, pero de una manera completamente distinta, ¿cachai? Conectando, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios, tratando de levantar sus mensajes, ¿cachai? Porque ahí se dio cuenta de que tenía mucho que ver con sus orígenes, con ser, ¿no es cierto?, parte de los pueblos originarios de allá de Argentina, porque no es mapuche. No es porque existen los mapuches argentinos, pero este era otra, me acuerdo que era, me parece que guaraní, ahora no me acuerdo bien la historia, pero sé que tiene eso en común.
Claro.
Y que es fome, porque hay una serie nueva ahora de Amazon Prime que se llama La Rueda del Tiempo, donde los hombres que hacen magia están como malditos, ¿cachai? Y la magia que viene de los hombres es mala, es una, está como exiliada de la sociedad porque los hombres no son capaces de hacer magia buena. Y me dio mucha risa porque igual pasa un caleta eso, caleta.
Sí, es verdad. Bueno, ya para ir cerrando, hay una líder mujer nomás de secta, que es la secta de Pirque, que sigue operativa, que es Paola
Olcese. No en Pirque, eso sí.
No, ya no está en Pirque.
No.
Es Paola Olcese, que ella es ecóloga y es estudiosa del cristianismo. Hay claro. Mucha mezcla con el cristianismo también. Y que estuvo acusada el año 2007 de homicidio culposo por el tema de una chica, de Jocelyn Rivas, que estaba embarazada y tuvo su guaguita en la misma comunidad y murió en el parto. Y para no dar explicaciones, o no que no entrara la policía o la PDI, incineraron el cuerpo y lo dejaron dentro de la misma secta. O sea, no hubo una investigación de por medio.
Claro, y porque además entiendo que ella le decía que no había que buscar ayuda de la medicina tradicional.
Claro, claro, no, la medicina tradicional era Satán.
Sí, exacto. Y el caso de ella, por ejemplo, incluso en 2014 tuvo que enfrentar nuevas pericias psicológicas porque decían que no era capaz de cumplir su rol de madre y que de hecho se le acusó de tener un delirio místico. ¿Cachai? Dicen, por ejemplo, que ahora tiene igual un grupo en el Valle del Elqui, que son poquitas personas y que aparentemente sigue existiendo, ¿cachai? Así es que bueno, dice aquí, no existen evidencias de creencias o prácticas esotéricas de ninguna especie, lo que constituye un signo inequívoco de su inspiración cristiana, para el caso de Paola Alerce. ¿Cómo es el apellido?
Olcese.
Olcese. ¿Cachai? Así es que bueno, este es un tema actual en Chile, actual en el mundo, y que tiene que ver con que también no estamos conectados con nuestra espiritualidad, ¿cachai? No sabemos qué es, no sabemos cómo se vive, no sabemos nada.
Bueno, a tener ojo, en el caso que usted, porque estamos todos abiertos a querer acercarnos a la espiritualidad, a querer acercarnos a la medicina alternativa, al reiki, al yoga, todo lo que tú quieras, pero tengan ojo con esto, con estas tres cosas que les dijimos de, uno, identificar si es que el grupo en el que estás idolatran mucho a una sola persona, banderita roja, ¿no? Y lo otro es, esta persona tiene como, te quiere hacer alejarte de tu familia, de tus seres queridos, también banderita roja. Exacto. Atentos con eso.
Exacto, el lavado de cerebro que se le dice.
Exacto.
Ay, ay, ay. Oye, bueno, hemos terminado nuestro especial sectas. Muchas gracias por su sintonía. Estamos siempre recibiendo todas tus historias. Mándanos a nuestro mail somoscaserita@gmail.com para el programa de la próxima semana, porque nos quedaron algunas historias de Ouija pendientes y que quizás vamos a leer la próxima semana.
Y bueno, si alguna vez también tuviste cerca de una secta, sospechas que estuviste cerca de una secta, si... ¿Alguna vez conversaste? ¿Alguna amiga te dijo, oye amiga, ¿por qué no vamos a hacer esta meditación que después se convirtió en una locura? Todas esas historias también son bien recibidas. Y también invitadísimo a ver el documental Wild Things, se llama en Netflix, y también el de Colonia Dignidad, porque el de Colonia Dignidad es una secta alemana en Chile.
El de Colonia Dignidad, sí. Bueno, no lo tratamos hoy día porque no alcanzamos, ya son la 1:03, pero es probablemente la secta más grande que hay en la historia chilena.
Donde los colonos confirman de que Paul Schaeffer estaba al nivel de Dios.
Al nivel de Dios, imagínate. Ya. Dicho eso, que la victoria sea de la luz, cabres, ¿ah? Pero de la luz interior. Que nadie te diga que tienes que pagar por tu espiritualidad. Sí. Y que nadie te diga que tienes que rendirle pleitesía a ningún humano.
O sea, ahora, si es que te invitan a un retiro donde te va a incluir comida, alojamiento y todo, vaya a pagar, obvio. Ahora, no. Sí. Obvio que ahora sí. Si esto involucra pagar una mensualidad, bueno, en ese sentido podríamos decir que los angélicos ya no nos podemos...
O sea, cuando yo hago círculos de magia aquí en mi casa, porque eso, mi mamá me dice antes de la luz, es por eso.
¿Por qué cobrar?
Sí, porque, o sea, no porque cobro, sino que porque la gente viene como, no entiende la espiritualidad fuera de lo religioso, ¿cachai? Igual bueno, yo creo que además que mi vieja, yo creo que en algún momento va a venir, no sé.
Ella le da su platita igual al diezmo de la iglesia, ¿no?
Sí, po. O sea, mi vieja es activa, mi vieja ayuda a la comunión de los ancianos, ¿cachai? Así que siempre hay una delgada línea entre secta y culto, ¿cachai?
Sí, cuando te permiten tener tu propia individualidad, ya está todo bien. Cuando te olvidas,
exacto.
Es cuando está mal.
Oye, ya, terminamos escuchando
un
gran programa. Imagínate con esta canción, después de Arcade Fire, en Caseritas convive todo tipo de música, y ahora terminamos junto a Natalia Oreiro con Tu Veneno. Tuve tu veneno y ahora ya no lo quiero. ¿Ah? Besitos, chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.